Bueno, de chicos, pues nos tocó tener a nuestros niños en la iglesia y era una costumbre general darles un regalito durante los días de la fiesta a todos nuestros pequeñines. Espero que también sea una costumbre todavía continua para Milka, para Rubén y todos los demás niños, o Ed, que puedan recibir durante la fiesta un regalo. Es algo que los emocionaba mucho y les causaba mucha emoción estar anticipando el día de la fiesta. Pero ¿cuál podría ser para ustedes el más grande regalo que haya usted recibido? Como les digo, desde chicos, nuestros niños han recibido muchos regalos y nosotros también en nuestra infancia, sin duda, yo creo que recibimos muchos regalos. Yo me acuerdo en especial de un cumpleaños en el que mi madre le encargó a una de mis hermanas de que me fuera a comprar un regalo especial a mí, ¿verdad? Era mi cumpleaños. Entonces lo que mi hermana hizo fue pues llevarme personalmente a la juguetería y me dijo, escoge el regalo que quieras. No, yo me volvía loco en la juguetería y no sabía ni qué escoger. Se me veía los aparadores y desde niño me gustaron mucho los juguetes y pasaba horas con mis monitos y jugando. Así que estaba muy emocionado. Y me dio la oportunidad de no solamente escoger uno, escogí dos juguetes, no pude decidirme por solamente uno. Así que para mí fue algo que me impactó mucho ese regalo que recibí de chico. Bueno, aquí estamos viendo solamente un lado, el lado de que cuando nosotros recibimos un regalo y pues obviamente esto nos causa gran alegría. Pero también está el otro lado, donde una persona quiere regalar algo muy preciado y esto es sublime. Es una excelente actitud. Esta actitud está conforme al camino de Dios mismo, del camino del dar. Y pues me refiero también a Dios mismo, que Él nos ha planeado y nos ha dado un gran regalo, no solamente a la iglesia o al pueblo de Israel, sino es un regalo para toda la humanidad. Y me refiero a la ley de Dios, los 10 mandamientos pronunciados por Dios mismo en la peña de Horeb. Quiero leerles un pensamiento que estuve leyendo por ahí. Dice, la entrega de la ley fue un evento de inmensas proporciones que grabó indeleblemente al pueblo judío con un carácter, fe y destinos únicos. Y en los 3.300 años desde que ocurrió este evento, los ideales de la ley, el monoteísmo, la justicia, la responsabilidad, se han convertido en la base moral de la civilización occidental. De hecho, este es uno de los grandes acontecimientos que la humanidad debería de tener presente porque revolucionó y cambió la historia completa del mundo. Muchos sistemas judiciales, sistemas morales, sistemas éticos de muchos países están basados, fundamentados en el principio de esta ley. Ahí se fundamentaron. Entonces, mi propósito en este medio sermón es que veamos la importancia de este gran regalo que nuestro Dios nos ha hecho, que cuidemos este regalo, y la mejor forma de cuidarla, este regalo de la ley de Dios, es observándola. Y un primer punto para reflexionar sobre esto es, conozcamos la ley. Conozcamos la ley. Vamos a leer a nuestra primera cita en Proverbios 23. Proverbios 23, capítulo 26. Este es el deseo de Dios, dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Qué bonito deseo, qué bonita pensamiento Dios tiene para nosotros, el deseo anhelante de un padre que podamos andar conforme a sus mandamientos, conforme a su ley. Proverbios 23, 26. Y la verdad es que no podemos amar lo que no conocemos. Es una frase que también me encontré ahí. Usted no puede amar lo que no conoce. Y es muy cierto. Y muy cierto también para la relación que tenemos con Dios. Muy válida. No podemos amar a Dios si usted no lo conoce. No lo podemos amar. No lo podemos amar si usted no ha comprobado personalmente su existencia. Si no se ha puesto a meditar y a pensar, a buscar respuestas a esas grandes interrogantes que a cada ser humano en algún momento de nuestra vida se nos plantean y llega ese momento en que empezamos a pensar, ¿qué y quién es Dios? ¿Por qué existo? ¿Existe el mundo espiritual? Yo me acuerdo de que desde chiquillo empezaba a meditar sobre este aspecto, y cuando llegaba a esta pregunta, ¿por qué existe el mundo? ¿Por qué? Y me ponía un poquito a pensar, sentía como que estaba en un sueño y que de repente iba a despertar como a otra realidad. Recién nos platicaba Migue y Vero de que Milka también ya empezó con estas inquietudes a una edad muy temprana, y así muchas personas les ocurre, generalmente más grandecitos, pero debemos de plantear estas interrogantes, pero más que plantearlas, buscar la respuesta en los caminos de Dios y en su ley, conociendo su palabra, buscando las respuestas que Dios mismo nos ha dado ahí, encontrar esas grandes interrogantes, como les digo, que nos aquejan en ocasiones. ¿Existe vida después de la muerte? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Tiene Dios un plan para salvar al hombre? Etcétera. Esta es parte de las preguntas que nos pueden iniciar un delicioso estudio de la palabra de Dios y un delicioso camino a conocer la ley que nuestro Dios nos ha dado. Me acuerdo cuando recién llegamos a la iglesia que Dios nos llamó y en las pláticas con los ministros nos decían, nos recomendaban, bueno, le planteábamos a ellos algunas interrogantes, algunas dudas que teníamos y nos aconsejaban que era muy apropiado tener una libretita donde pudiéramos anotar esas dudas. Y a medida que íbamos estudiando, íbamos avanzando en el estudio, pues las iba subrayando uno y las íbamos tachando, íbamos poniendo las respuestas a todas esas grandes interrogantes que nuestro Dios nos iba abriendo. Y era muy bonito, y yo sabía de muchas personas que tenían esta libreta de dudas, pero ahora con dudas resueltas, con soluciones a todas esas interrogantes, porque estaban haciendo su esfuerzo, su dedicación en conocer y escudriñar la ley de Dios, meditar en aquello que Dios les estaba revelando, los grandes beneficios que nos daba el obedecerlo. Entonces, de esta forma podemos iniciar un estudio que nos llevará a conocer mejor de Dios. Esto es importante para verdaderamente entonces poder amar a Dios. Un segundo punto es escudriñar las escrituras, muy relacionado con el primero, escudriñar las escrituras. Vamos a ir a una escritura en Deuteronomio para ver algo más de este hermoso regalo que nuestro Dios nos ha dado. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Eterno Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguís al Eterno vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vamos a leer hasta el versículo 13. El día que estuviste delante del Eterno tu Dios en Horeb, cuando el Eterno me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a los hijos, y os acercaréis. Y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas y nube y oscuridad. Y habló el Eterno con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, Mas a excepción de oír la voz, ninguna forma, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así fue el marco en que Dios entregó la ley de Dios y las ordenanzas de que Dios también dio a Moisés y que han pasado y eso ha pasado a ser fundamento de muchos, como les decía, muchos sistemas judiciales en todo el mundo. Un gran regalo que Dios nos ha hecho. Tenemos un hermoso regalo en esta santa ley de Dios y a través de los siglos esta ley se ha preservado a través de también de un arduo trabajo de hombres que dieron su vida por la fidelidad de los escritos, por no alterar ni quitar nada, no añadirás ni quitarás, acabamos de leer, ni poner esto. Y esto es la profesión de lo que en las escrituras conocemos como los escribas. Fue un oficio que se surgió a través de esta dedicación del pueblo de Dios a cuidar y preservar la ley de Dios, y que a través de los siglos, a través de generaciones, se pasó de familia en familia, un proceso meticuloso para copiar a mano todos los escritos. Quiero darles algunos datos que pude recabar para que vean algo de lo que es la importancia de cuidar este preciado regalo que nuestro Dios nos dio y que lo preservaron el pueblo de Israel, en especial la profesión de estas personas, los escribas. Dice, el meticuloso proceso de copiar a mano un pergamino tarda aproximadamente 2000 horas. 2000 horas les llevaba a una persona a hacer una copia, que equivalía a un trabajo de tiempo completo durante un año. A lo largo de los siglos, los escribas judíos se han adherido a las siguientes pautas. Un pergamino de la ley es descalificado si incluso una letra se añade. Por una sola letra que se haya equivocado, que hayan copiado mal, se echa a perder todo ese escrito. Es exageradamente riguroso el cuidado de copiar estos libros. Un pergamino de la ley es descalificado si incluso una sola letra es borrada. No se puede añadir ni quitar. Otra cosa. El escriba debe ser un erudito, un judío piadoso, que ha recibido una formación específica y una certificación. No cualquier persona puede hacer una copia de los libros. Todos los materiales, el pergamino, la tinta, la pluma, deben ajustarse a estrictas especificaciones y estar preparados específicamente para el propósito de escribir un rollo de la ley. El escriba no puede escribir ni siquiera una sola letra de un rollo, en un rollo de la Torá, de memoria. No puede, aunque se lo sepa de memoria, pues ya lo han escrito muchas veces, no puede escribir una copia del, dice, ni siquiera una letra de memoria. Dice, por el contrario, debe tener un segundo rollo apropiadamente certificado, abierto ante él en todo momento. El escriba debe pronunciar cada palabra en voz alta antes de copiarla del texto correcto. Es otra pauta. Cada letra debe tener suficiente espacio en blanco que la rodee. Si una letra toca a otra en cualquier punto, invalida todo el rollo. Si una letra quedó tan estropeada que no puede ser leída, que no se puede leer en absoluto, o que se parece a otra letra, sea que sea defecto en la escritura o que se debe a algún agujero o algún problema que se haya rasgado, una mancha, esto invalida todo el rollo. Cada letra debe ser lo suficientemente legible de manera que incluso un niño normal en edad escolar ordinario podría distinguirla de otra letra similar. O sea que debían tener también bonita letra, una excelente caligrafía los escribas. El escriba debe poner espacio preciso entre las palabras para que una palabra no parezca como dos palabras o dos palabras parezcan como una palabra. El escriba no debe alterar el diseño de las secciones y debe ajustarse a determinadas longitudes de línea y configuraciones de párrafo. Un rollo de la ley en el cual se ha encontrado un solo error no se puede utilizar y debe ser arreglado en un plazo de 30 días o ser enterrado. El hecho es que después de todas estas pruebas y tribulaciones, perturbaciones comunales y persecuciones, dice, solo los rollos de la ley de las congregaciones yemenitas contenían algunas diferencias con el resto del mundo judío. Durante cientos de años la comunidad yemenita no formó parte del sistema de control mundial. debido a estas diferencias. Los yemenitas tenían unas pequeñas diferencias. De hecho, son nueve letras. Solamente nueve letras, dice el texto aquí, dice. No formó parte del sistema de control mundial y un total de nueve letras de diferencia se encuentran en sus pergaminos. Debido a estas nueve letras de diferencia, la comunidad yemenita fue excluida. Entonces ustedes no pueden tener control sobre todo lo demás. Ellos no fueron. Y estas letras eran solamente nueve variantes ortográficas, sin absolutamente ningún efecto sobre el significado de las palabras. Solamente eran detalles ortográficos. Por ejemplo, se ponía un ejemplo de que en inglés es color y en Inglaterra se dice colours, se le agrega una U a la palabra. Eran cuestiones como este tipo, los que los yemenitas habían en algunas palabras añadido nueve letras. Y debido a estos nueve detalles, los demás judíos no los tenían apropiados, pero era prácticamente una insignificancia. Bueno, Dios mandó en especial a aquellas personas que iban a ocupar un cargo importante en el liderazgo, como eran los reyes, a hacer una copia de su propio puño y letra. Vamos a leer esto en Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Pareciera que lo que acabamos de leer fuera una exageración, ¿verdad? Fuera una exageración de parte de los escribas. Pero en realidad esto es lo que ayudó a preservar la Biblia hasta nuestros días. Y los rollos del Mar Muerto confirman estos detalles. Les pareció a mucha gente increíble que una copia del libro de Isaías fuera tan literal, tan, tan, tan exactamente parecida a la Biblia que tenemos hoy en día. Debido a esta dedicación de estas personas y que Dios les puso este deseo de escudriñar y preservar y valorar este hermoso regalo. Deuteronomio 17, 10. 17, 18, vamos a leer, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando del rey que Dios iba a escoger, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, si se fijan. No iba a ser de cualquier libro, sino iba a ser una copia fidedigna. Dios se cuidó de que fuera una copia que no lo fuera a copiar de otra forma, sino una copia fidedigna, de cuál del original que está al cuidado de los sacerdotes, con su propio puño y letra. Dios nos manda y el deseo de Dios es que valoremos este gran regalo que Dios nos ha hecho, y que si bien yo sé de algunas personas que han transcrito gran parte de las escrituras, pongamos atención a la lectura y al cuidado de escudriñar esta santa palabra, esta santa ley que nuestro Dios nos ha dado. Y busquemos preservarla con mucho cuidado. Y este es prácticamente el tercer punto de este medio sermón, es valoremos este gran regalo. Qué feo se siente sufrir en algunas ocasiones un desdén. Generalmente, pues, lo sentimos más cuando apreciamos a alguna persona y hacemos por algo por alguien y esta persona no lo aprecia. Bueno, en muchas ocasiones nosotros actuamos así con Dios. Actuamos con desdén al no valorar este gran regalo que nuestro Dios nos ha hecho, al no apreciar su ley y no poder cuidarla y guardarla como Él lo quiere, no poder valorar este gran significado y la vigencia de este gran regalo que nuestro Dios nos ha dado. Dios preparó todo el escenario hermosamente planeado cuando pronunció su ley en un día de Pentecostés, como escuchábamos hace casi 3.300 años. Cerca de 3 millones de personas lo escucharon. Estaba escuchando y viendo de que en muchas religiones están basadas en una revelación personal. Aún muchas iglesias están fundamentadas y basadas en una revelación personal de Dios hacia una persona, quizá a veces en secreto, a veces en sueños, y así se fundamenta una religión o una gran creencia. La Biblia y la creencia en Dios está fundamentada en el Dios de Abraham, está fundamentada en una revelación nacional. Los 10 mandamientos no fueron escuchados solamente por Moisés. En aquel día de Pentecostés, Dios pronunció sus mandamientos a cerca de 3 millones de personas que lo escucharon apropiadamente. Y Dios, como les digo, preparó todo este escenario. No hubo ahí nada de que falló el sonido. ¿Qué es lo que dijo? Nadie dijo, ¿qué dijo? No entendí las palabras, o se oyó muy bajito. No, fue suficientemente claro y fuerte que todo el mundo entendió, y tanto así que el volumen estaba suficientemente fuerte que muchos se asustaron. Y le dijeron a Moisés, ya no, es suficiente, no queremos ya más que Dios hable, sino habla tú con él y tú dinos a nosotros. Se impactaron por el volumen, la voz de Dios, escuchando y pronunciando los 10 mandamientos. Y muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué después que lo sacó de Egipto, por qué tardó 50 días en pronunciar la ley de Dios? ¿Por qué después, 50 días después de la Pascua? ¿Por qué no saliendo a las orillas del Mar Rojo, por qué no pronunció ahí su ley? ¿O por qué no a las orillas del Jordán o cerca de Jerusalén? ¿Por qué fue en el monte Horeb y 50 días después? Bueno, como les digo, después de haber pasado el Mar Rojo, ustedes conocen, porque lo repasamos en los días de la Pascua, en los panes sin levadura, Israel estaba extasiado. Acababan de ser librados de la esclavitud después de más de 400 años y salir a la libertad y salir con mano poderosa y brazo extendido, como dice la Escritura, que Dios los salvó. Pues Israel estaba emocionado, extasiado. Pues vamos a ir a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Bueno, todo el capítulo 15 habla acerca del cántico de Moisés y María, en especial los primeros capítulos. Es un cántico que se atribuye a Moisés, una alabanza a Dios por la gran liberación. Es un cántico muy bonito, lo hemos escuchado muchas veces. Pero en el versículo 22, María dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad al Eterno, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en la mar al caballo y al jinete. Israel estaba emocionado, danzando y cantando y agradeciendo hasta a Dios. Por eso es la costumbre de los judíos, de ellos, de cantar y bailar con las manos así. Esto es darle gracias a Dios, es una forma que tienen ellos. ¿Qué hubiera pasado si Dios les hubiera propuesto algo en esos momentos? Que les hubiera propuesto el pacto ahí en ese momento, sin dudar o prácticamente pensándolo muy poco, pues Israel lo hubiera aceptado, sin pensarlo, sin calcular el costo, sin meditar bien lo que estaban viendo. Pero tuvieron que pasar 50 días, las aguas de Meriba y todos los demás detalles que pasaron antes de llegar al monte Horeb. Israel estaba con otra mentalidad y pudieron pensar más tranquilamente lo que Dios le estaba ofreciendo, un pacto nacional y poder de esta. Dios quería que valoraran este gran regalo que le estaba haciendo y prepararlos para el pacto, como Dios quiere que también cada uno de nosotros, los que Dios ha llamado hoy, que ha dado de su Espíritu Santo, valoremos y tengamos todos los días de nuestra existencia presentes este compromiso con Dios. Valoremos este gran regalo. Un cuarto punto es no volver atrás. No volver atrás. Hay una escritura que le gusta mucho a Yolanda, que también es muy bonita. Primera de Pedro 4:3. Voy a invitar a esta escritura, Primera de Pedro 4:3, porque es lo que estamos hablando en estos momentos. Primera de Pedro 4:3 dice: basta ya. Basta. Ya basta. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Que baste ya lo que hicimos en tiempo pasado fuera de Dios, como dice la Biblia, sin Dios en el mundo, que eso nos baste. Que baste las borracheras, que baste todo lo malo que hicimos en el pasado. Yo les digo a veces cuando veo que están tomando algo, me dicen: no, ya todas las cervezas que me tomé, ya me las tomé. Las que me tocaban en mi vida, ya me las tomé. Haciendo un poquito de broma. Pero eso nos debe bastar, nos debe fastidiar todo lo que vivimos antes y aborrecer. Baste ya. Y hay una lección muy triste que también recordamos en estos días, justo en el día de Pentecostés también, es el gran pecado del becerro de oro. Increíblemente lo que estamos hablando, cómo Dios había puesto su esfuerzo, todo lo que había hecho después de la salida de Egipto, los grandes milagros, los portentos, 50 días Pentecostés, y ahí estaba hablando ante las multitudes en medio de rayos y nubes y fuego, y todo lo que había Dios preparado para este día, este gran día de dar su ley. Y baja Moisés apenas del monte con esas tablas de piedra. ¿Y qué es lo que se encuentra? Lo mencionaba Gerardo. Algo que lo indignó en gran manera, que lo llenó de celo y rompe las tablas. Vamos a ir a Éxodo 32, Éxodo 32, versículo 19. Y aconteció que cuando, versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él este gran pecado? Moisés, indignado ante el pecado de Israel, olvidándose tan rápidamente de la ley, de este gran regalo, y volviendo atrás. Todos habían escuchado indudablemente la voz de Dios respecto a no hacerse imagen. Con voz de trompeta habían escuchado, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Como les digo, nadie pudo decir, no se escuchó, yo no escuché. No había excusa. Y es exactamente lo que estaban haciendo unos días después. Esto fue lo primero que hicieron. Dicen actualmente a muchos de los judíos, he leído algunos comentarios, no, es que no fuimos nuestros padres. Esta adoración del becerro de oro, en realidad fueron de pueblos, de gente que se nos pegó cuando salieron de Egipto y salieron con nosotros otros pueblos. Y ellos son los que incitaron a Aarón a hacer esto. La verdad es que ese pecado que los mismos israelitas hicieron, muchas veces nosotros lo repetimos. Al olvidarnos de los beneficios, al olvidarnos de valorar ese gran regalo que tenemos en la ley de Dios, y volver atrás a nuestro antiguo estilo de vida y pecar deliberadamente. Esto es algo que no solamente causaría la indignación de Moisés, sino que indigna y pone en gran tristeza a Dios. El volver atrás es algo que no debe estar en nuestra vida. Y tenemos este ejemplo del becerro de oro para que nos recuerde que debemos cuidarnos de evitar esta situación, este pecado. Baste ya, como leímos en Pedro, baste ya de que en otro tiempo vivimos en la disolución, alejados del propósito de Dios y sin Dios en el mundo. Y una forma de contrarrestarlo y de atacarlo es meditar en el salmo que entonamos hace un momento. Oh, cuánto amo tu ley. Vamos a ir al Salmo 119, Salmo 119, versículo 97. Este salmo escrito, atribuido a Esdras. Oh, cuánto amo, yo tu ley, está basado en unas palabras de meditación acerca de este hermoso regalo que nuestro Dios nos dio en el día de Pentecostés, la ley de Dios y su Espíritu Santo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 103. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es así como se debe reflejar este versículo, este salmo. El Salmo 119 es uno de los salmos más largos que existe, pero es esta longitud en la reflexión y en la meditación, es algo que nos debe motivar a también tener meditaciones largas en sobre cuidado de la ley de nuestro Dios y valorar esto y no volver atrás como Israel lo hizo. Y un último punto para reflexionar sobre este hermoso regalo es que la ley no es un regalo para la humanidad. La ley es un regalo para la humanidad. Isaías 56, vamos a ir, Isaías 56, la ley para el hombre, dice, así dijo, versículo 1, así dijo el Eterno, Isaías 56, 1, así dijo el Eterno, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza,
que guarda el día del reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Si se fijan la palabra en el versículo 2, bienaventurado el hombre. El Señor Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 2, 28, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Dios nos dio un gran regalo a la humanidad entera. Si bien hizo un pacto nacional para ser un ejemplo a todo el mundo, pero desde el Génesis está la vigencia del mandamiento del sábado, donde Dios rentó, reposó y descansó, dándonos ejemplos a todo el género humano. Dice el versículo 3 de Isaías 56, y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo, me apartará totalmente de su pueblo. Fíjense bien, Dios no hace distinción de nacionalidad. Si bien un pueblo viene y sujetarse a la ley de Dios, Dios no va a recibir a los aztecas con sus antiguas adoraciones, a sus ídolos, a sus dioses. Va a recibir con cariño a los aztecas, pero enseñándoles en el camino correcto, en el tiempo de la resurrección. No van a continuar con sus prácticas idolátricas. Van a estar conociendo a Dios verdadero y van a ser aceptados por Dios. Dice el versículo 3, y el extranjero que sigue al Eterno, ahí está, que sigue al Eterno, ¿se acuerdan de aquel etíope? Él era extranjero, pero ya estaba siguiendo al Eterno, ya estaba haciendo algo, que encaminando sus pasos a los caminos de Dios, obviamente Dios no lo iba a desechar. No hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su pueblo, ni dígale a uno que aquí yo soy árbol seco, porque así dijo el Eterno a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Y esta era una costumbre, no dentro del pueblo de Israel tanto, sino en todos los países, tener los eunucos, que eran una clase también ya gobernante, pero eran extranjeros prácticamente también. Si abrazaban el pacto de Dios, iban a ser aceptados, dando con esto la universalidad a la ley de Dios. Es una costumbre dentro del pueblo de Israel quedarse hoy en la noche para recibir Pentecostés mañana, estudiando toda la noche la ley. Hay estudios por toda la noche, se programan y hay lecturas. Y la parte clara es leído el libro de Ruth, que curiosamente es una de las primeras gentiles que se menciona en la Biblia, que abrazó el pacto de Dios y que con esto Dios la puso en un lugar tan especial que entró en la genealogía de Jesucristo, del Mesías Rey. Qué lugar tan increíble que Dios pueda aceptar a una gentil y ponerla en este lugar, porque Dios así lo planeó. La ley es para todo género humano. Dios no hace distinción de aquellas naciones que vienen y se acogen al pacto de Dios. Bueno, Dios planeó esta ley para todo el género humano y será prácticamente más visible cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra y se implante a nivel mundial un sistema único de adoración para toda la humanidad. Como dijo John Lennon, no más religiones. Esto será realidad, porque solamente habrá una sola religión universal, una sola forma de adoración, una forma sola de honrar al Dios de los ejércitos, y a través y fundamentada en la ley de Dios, la ley para toda la humanidad. Cada sábado venimos, en conclusión, cada sábado venimos y escuchamos la palabra de Dios, nos regocijamos en sus caminos y llamamos al sábado una delicia. Conozcamos más la ley de nuestro Dios, ahora que está siendo atacada más que nunca. Acordémonos de sus mandamientos, de sus juicios, nunca volviendo atrás, cuidando este gran regalo, este precioso regalo que Dios ha hecho al hombre y a toda la humanidad, estudiando y viviendo por cada una de sus palabras.